Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 26 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, junto a mí, como todos los días hasta ahora, presentaremos aquí a nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Como siempre, en la segunda parte del espacio tendremos a Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un gusto tener a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy aquí en Abra, habitualmente en cabina, donde sí tenemos hoy a Víctor González, acompañando a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Y aquí junto a mí, bueno, como espera todo el mundo, ya está ahora. Cari Roque, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a mi querido Fuentes Cortés, también allá atrás a Víctor, a Ofelia y a alguien más que está allá atrás, de apellido Montenegro. ¿Cómo? Y a todos los que hasta ahora se suman en sintonía a Cuba al Día a través de todas sus plataformas. Recuerden que nos pueden ver.
Bueno, vamos a hablar aquí en minutos, Cari, qué ha pasado 8 días después. El edificio, pues, que a punto de colapsar de 10 plantas ahí en la esquina de San Miguel, Amistad en Centro Habana. La polémica continúa y tenemos un periodista que estuvo por allá ayer y tiene algunas exclusivas aquí en minutos en nuestro espacio. Y más adelante, el reporte de una prestigiosísima organización, Reporteros Sin Fronteras, que ubica a Cuba nada más y nada menos que en el lugar 173 de 188 países evaluados sobre la libertad de prensa en el mundo. Y el peor país en el hemisferio occidental. Bien ganada la remuneración. Hablaremos con un periodista independiente.
De premio, están de premios.
No, y la compañía que tiene. China, Siria, Turkmenistán.
Bueno, son gente de su zona, son gente de zona de ellos.
Gente de zona. Bueno, pues también antes de irnos ya con nuestro invitado, Cari, hoy salió otra vez la oposición en masa en las calles de Venezuela. Otro muerto, están en las calles.
Tristemente, este régimen, y tengo noticias, creo que el régimen de Nicolás Maduro ha decidido salirse de la Organización de Estados Americanos.
Imagínate.
De acuerdo a los últimos informes que estaba escuchando a través de NT24, en directo, ahí arriba en la computadora mía, pues sí, la canciller ha dicho que no va a aceptar la aplicación de la Carta Interamericana y se salen de la OEA, lo cual, figúrate, yo no sé, yo lo analizo de arriba abajo y eso, hasta cierto punto, ellos pueden tomar medidas de aislamiento ellos mismos, como lo hizo el régimen cubano. Uh-huh. Es que están siguiendo los pasos lentamente del régimen castellano.
El mismo patrón. Vámonos a La Habana, Cari. Ya tenemos contacto telefónico en la capital cubana con Mario Echeverría. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos para ustedes, amigo.
Bueno, cuéntanos, porque tú eres la mejor fuente que tenemos ahí cerca de la zona. Estamos cumpliendo el octavo día luego de haberse derrumbado pues la escalera desde el tercer piso en el edificio de 10 plantas de la esquina de San Miguel y Amistad en Centro Habana. Vimos aquella grúa, el escenario, ha pasado ya una semana y la presión de más de 100 residentes, familias ahí que no han querido irse para el albergue que le ofrecieron en Quibicán. ¿Qué ha estado pasando, Mario? ¿Estuviste por allá? ¿Qué estaba pasando en las últimas horas?
Mira, sí, es interesante porque la mayoría de los que viven en ese lugar no quieren marcharse. Ayer mismo pude observar cómo la policía como que hacía un poco de fuerza para sacar a unos vecinos de las primeras plantas y le estaban montando los colchones, las camas en los camiones. Pero la mayoría de los vecinos no quieren salir de ahí. El edificio, oye, mi hermano, eso está en muy mal estado. Se parece a la Torre de Pisa. Estamos hablando de un edificio de 10 plantas totalmente inclinado. Pero no es el único edificio de aquí de La Habana Vieja, de Habana Vieja y Centro Habana, que está en esas condiciones. No es el único edificio que están en peor situación o cuidado o peor que ese edificio. Te puedo decir que, mira, en la calle Zulueta, la calle está cerrada, no se permite el tránsito de vehículos porque cada vez que pasa un carro, un edificio que está ahí en la calle Cárdenas, Corrales y Zulueta, detrás del cuerpo de bomberos de aquí de La Habana Vieja, el edificio tiembla. Salta, vaya, se caen los pedazos, pero la gente sigue ahí. Es increíble cómo la desesperación y la necesidad hacen que los ciudadanos corran, arriesguen sus vidas para mantenerse en sus propiedades, porque es terrible Es terrible irse para un albergue después de tantos años, convivir con muchas personas, esperar el turno para bañarse, esperar el turno para cocinar. Es terrible eso, se ve personas ya muy desesperadas por esa situación.
Te voy a decir algo, Mario. Indudablemente has hablado de un edificio que yo lo vi en varias oportunidades, el que está detrás del cuartel de bomberos en Corrales. Toda esa zona, todas esas edificaciones, Tomás y Mario, tienen más de 70, más de 80, casi 90 años.
Sin mantenimiento.
Sin mantenimiento. Sí, sí. Entonces les han hecho barbacoa, han creado de esos, han hecho ciudadela de lo que fueron antiguos edificios de apartamentos. Sin mantenimiento, pues indudablemente tienen que estar en esas condiciones. Ahora bien, esta gente no quieren ir para Quibicán, porque dicen que les queda muy lejos.
Sí. Fíjate que el problema es que cuando una familia, están los hijos crecen, quieren hacer su familia, no hay donde mudarse, no hay donde vivir, no pueden rentar una habitación, no. Entonces se quedan en la casa y a esa casa y a esa hora en la casa se hacen las divisiones. Por ejemplo, yo tengo unas amistades que viven en un edificio de 8 plantas y ellos hicieron un apartamento en la sala, en el comedor, mejor dicho, hicieron ahí, y en lo que era el balcón también hay una habitación,
hay una cama.
En las
azoteas también lo han hecho.
En las azoteas también.
Ahora, entonces, Mario,
eso sobrecarga toda la edificación.
Sí, ahora, una última pregunta, Mario. Haciendo el abogado, el papel del abogado del diablo, también hay que poner en perspectiva. Bueno, pues el gobierno está tratando de sacarlo de ahí porque peligra la vida de esas personas.
Tomás, peligra la vida desde hace más de 15 bueno, años, 10 años.
El gobierno está tratando...
Efectivamente,
¿por qué
sí.
no se ha buscado una alternativa de no llevarlos a Quibicán y ubicarlos en un lugar en la propia capital, aunque sea un albergue?
Pero es que mira, es que la capital ya no aguanta. Acuérdate que aquí se han cogido las tiendas que habían en la calle Monte, se han cogido para albergues. Aquí los albergues están hacinados, azotados de personas con... damnificado, aquí no hay posibilidades, es decir, no se construye una vivienda y eso crea un problema y la población crece. Hay una población que viene de provincia de Sabana que está en la capital, porque en provincia no hay nada. Entonces, figúrate tú, los problemas habitacionales que se multiplican por día y lo único que queda es, bueno, sobrevivir y que Dios nos ayude.
Bueno, pues muchas gracias, Mario. Vamos a darle seguimiento en los próximos días a ver qué pasa con estos vecinos que aparentemente hay presión de la policía política, pero se niegan a salir de este edificio que está a punto de colapsar ahí en San Miguel y Amistad, en Centro Habana. Gracias, Mario Echeverría, en la capital cubana. Cari, vámonos con el segundo tema que nos ocupa.
Interesante.
Y nuestro invitado, que lo presentaremos ya en breve. Cuba, pues ha sido valorado como el peor país del hemisferio occidental, el lugar 173 de 178 naciones evaluadas para el índice sobre libertad de prensa en el mundo 2017. Nada cambió con la muerte del exgobernante Fidel Castro, afirma Reporteros Sin Fronteras. Ocupando el lugar 173 entre 180 naciones evaluadas, la nación caribeña volvió a ubicarse como el peor país de América Latina y entre los 8 peores del planeta en un escalafón global sobre la libertad de medios de comunicación. El índice sobre la libertad de prensa en el mundo 2017 coloca a Cuba en una lista negra integrada por 21 naciones, donde la sitúa junto pues a naciones como Sudán, Vietnam, China, Siria, Turkmenistán, Eritrea y Corea del Norte. Presentamos con el tema nada más y nada menos que un periodista que ha sido víctima de este hostigamiento en Cuba. Sí. Desde Guantánamo, el periodista independiente y también abogado Roberto Jesús Quiñones Hace. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Cari y a todos los demás hermanos del equipo.
Bueno, pues las gracias a ti, Quiñones. Fuerte el reportero, el reporte de una organización, pues Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, una organización de renombre mundial, que pues trata de proteger los derechos del periodista donde quieras que sean violados internacionalmente. La importancia, y estás de acuerdo en principio con esta valoración que ha hecho Reporteros Sin Fronteras sobre el tema de la libertad de prensa y ejercer el periodismo independiente dentro de la isla.
Por supuesto que estos problemas existen en Cuba y lo que se dice en el informe es cierto.
¿Quiñones?
Sí.
Ah, bueno, estás ahí, perfecto. Me gustaría... la repercusión de este informe para el trabajo, ¿cómo tú ves cuán importante es este reconocimiento sobre un tema neurálgico, ejercer el periodismo libre, independiente en Cuba? ¿Cuán importante es este tipo de informe para personas como ustedes que tratan de llevar la verdad de una manera independiente dentro de la isla?
Me parece que es muy importante porque da a conocer al mundo la realidad que tenemos las personas que hacemos este tipo de trabajo y que gozamos, mejor dicho, que no gozamos de respaldo ni de garantía jurídica. Leí en ese informe, por ejemplo, preguntas que se le hacían, me sorprendía tremendamente el hecho de que el colega Roberto Rodríguez Lovaina, de Palenque Visión, de diciembre hasta acá, le han decomisado más de 5 laptops y cámaras fotográficas. Eso dice mucho, además de las acciones que seguramente ha sufrido, dice mucho del ambiente represivo que hay contra las personas que ejercitan el periodismo independiente.
Justamente nosotros hemos estado haciendo el seguimiento de lo que pasa con el periodista, o ha pasado con Guillermo del Sol, al cual le fueron incautadas pues todos sus equipos. Mantuvo una huelga de hambre y la depuso luego de que la propia seguridad del Estado pues fue, y ante sus reclamos y bueno, pues cierta movilización que hubo por parte de otros colegas y vecinos del barrio, lograron nuevamente pues devolverle todos sus equipos que habían sido confiscados. Esta es la nueva terminología, la nueva metodología, confiscarles a ustedes lo que ustedes tienen como herramienta para ejercer un periodismo no gubernamental.
Bueno, realmente sobre eso, Cari, te puedo decir que yo no utilizaría siquiera la palabra confiscación. Y robo. Te voy a explicar por qué. Claro, porque el problema es que quienes confiscan en Cuba los bienes de un ciudadano, según la Constitución de la República, son los tribunales. Y los tribunales se niegan a conocer de las demandas de amparo que se interponen para solicitar respaldo jurídico. Por ejemplo, yo puedo informarles que aquí en Guantánamo yo he presentado dos recursos, un recurso de amparo después de dirigirme a la Fiscalía General de la República, al Ministerio del Interior, y entonces desde el punto de vista legal no me dan ninguna respuesta, es decir, que esos bienes están retenidos y de forma totalmente injustificada e ilegal, y no se me da ningún tipo de respuesta. Es decir, que es una violación flagrante a la legislación que ellos mismos han hecho. Son incapaces de defender el propio orden institucional que han creado.
No, y aún es más complicado, Quiñones, porque el nivel de represión contra ustedes para que no sigan ejerciendo el periodismo libre no solo lleva al tema del robo, de la incautación de bienes personales, sino va mucho más allá. Por ejemplo, en tu caso personal, recientemente pudiste conocer, para sorpresa tuya, se te negó la posibilidad de renovar tu pasaporte cubano sin tú tener ninguna causa pendiente con la justicia. Hasta allí, yo lo valoro como una presión por el tipo de trabajo que tú realizas.
Es una política de chantaje.
Exacto.
Por supuesto que es así. Quedaron en darme respuesta porque me presenté en el Departamento de Atención a la Ciudadanía, que fue lo que me orientaron en las oficinas de trámites del carnet de identidad, el jefe de la unidad, un mayor del MININ, que me orientó allí, y lo hice, y estoy esperando la respuesta, porque también me presenté ante las oficinas de los oficiales de la Seguridad para presentar esta situación allí, porque es una violación total del artículo 25 del decreto ley 312 que regula la salida y la entrada de los cubanos, es decir, la ley de inmigración. Y entonces no tiene ningún respaldo jurídico esto. Obviamente son medidas que ellos adoptan para tratar de coartar la voluntad y la decisión de quienes hacemos este trabajo. Que yo digo que nadie hace un trabajo de periodismo con independencia de la voluntad política que tenga o de la inclinación ideológica para estar haciendo una plataforma política e ideológica. Lo que se está reportando la verdad de Cuba. Lo que pasa es que esa verdad que se reporta por parte del periodismo independiente es una verdad que nunca sale reflejada en los medios, y entonces a ellos no les agrada que esa cara de Cuba que ha estado oculta por mucho tiempo pues se conozca en el mundo, cuando en realidad lo correcto y lo honesto sería trabajar sobre esa realidad que está golpeando la sociedad cubana, como esta que ustedes estaban, de la que ustedes estaban hablando hace unos instantes, y de que escuché las palabras finales de este colega que reportaba sobre este caso del edificio. Es decir, el periodista independiente dice una cosa que está pasando, el periodista no es el que pone el lunar, el periodista da a conocer la mancha, el problema. Lo que corresponde a los gobernantes es trabajar sobre el problema para eliminarlo, no tomarla como el periodista.
No, independientemente, tú eres noticia cuando haces noticia. O sea, si tú no haces una noticia, no puedes crear una noticia. Y el derrumbe de ese edificio y las consecuencias, pues indudablemente es una noticia y la reporta tal cual. No estamos inventando ni estamos creando una historia, tú sabes, truculenta alrededor. No, te está diciendo la realidad. Pero ahora voy a otra cosa y quiero tu análisis, porque es doloroso ver cómo este informe que va de Reporteros Sin Fronteras a todos y cada uno de los países que han sido citados y mencionados. ¿Cómo es posible que puedan existir países que todavía quieran mantener una relación de asociación económica, ideológica, política o social con esa dictadura?
Bueno, eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Qué triste compañía la de mi país, porque yo siento vergüenza sin tener responsabilidad en esa vergüenza, porque yo no dirijo en este país ni tengo responsabilidad alguna por las decisiones que toman los gobernantes. Pero qué vergüenza que acompañen a Cuba muy cercanamente en ese informe regímenes tan despóticos y despiadados como Sudán, Vietnam, China, Siria, Turkmenistán, Eritrea y Corea del Norte, que es vaya que Corea del Norte, que aquí se menciona como uno de los países amigos del gobierno del castrista, que es una vergüenza para la humanidad ese gobierno. Y esas son las personas o los gobiernos a los que aquí el periódico Granma se dirige a ellos con el calificativo de amigos, salvo algunos que, bueno, por ejemplo, Sudán no creo que nunca le hayan dicho, le hayan otorgado esa frase, ¿no? O ese elogio, que seguramente dirán ellos, y Eritrea, pero los demás han sido países muy cercanos a Cuba.
No, y que te cuento que en América Latina, los peores antes de Cuba, pues México lindo y querido, que ocupó el lugar 147, Honduras el 140 y Venezuela en el 137, así que es un eje, ¿no?, de países amigos, todos con la misma conducta represiva contra la prensa y todos avalando ese carácter censura que llevan en la piel.
Ahora, Quiñones, una última pregunta. En este sentido, pues, en una nación tan necesitada, ¿no?, de hacer el ejercicio del periodismo que hacen ustedes, este tipo de situación, este tipo de reporte, ¿cuán puede aportar a lo que necesita la nación, a que se respete la labor independiente? Por ejemplo, cuando un periodista oficialista que trabaja en los medios oficiales, muchos de ellos van a tener la oportunidad que no otros de ustedes tienen, entrar al internet y verlo. ¿Cómo tú crees que va a ser la lectura que haga este periodista de la nación, del órgano para que él trabaja, que está siendo censurado? ¿Cómo debiera tomar esto un periodista oficialista?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, que discrepo en el informe de algo que mencionó esta joven, la pobre, que ha tenido este
Carla Pérez.
Sí, que ella decía que hay libertad de prensa en Cuba para los siervos que trabajan en el oficialismo y defienden los intereses del partido y la revolución. Esas eran sus palabras textuales. A mí me parece que esto es totalmente falso. Es una concepción errónea de ella, porque los periodistas oficialistas no tienen ningún tipo de libertad. ¿Qué libertad tiene un periodista oficialista cuando mensualmente le dicen sobre los temas que tiene que escribir, cuando no pueden investigar profundamente sobre lo que ocurre en Cuba, ni cuestionar a un ministro en la prensa, ni hacer un reportaje sobre la forma tan desordenada y tan fuera de los principios en la que viven los hijos de los dirigentes de este país, que son totalmente intocables, y las anécdotas que hay son increíbles, sobre todo en La Habana? Por ejemplo, en Cienfuegos hubo un periodista, según tengo entendido, de apellido Cuartero, que es de la televisión cienfueguera, según conocí, y fue con la cámara de televisión a la calzada de Cienfuegos a reportar una feria, y un policía no solamente le quitó la cámara, sino que hasta se lo llevó detenido. Entonces esta gente no tiene tampoco ningún tipo de libertad para poder expresar libremente, o por lo menos dentro de los cánones del partido, libremente lo que ellos consideran. No hay ningún tipo de libertad y eso pasa.
Tienen una sola, Quiñones, tienen una sola libertad.
Exactamente.
No hacerlo.
La única libertad que tiene es la de aplaudir y decir siempre que sí.
Decir siempre lo mismo.
Y loar todo lo que dice el régimen.
Gracias, Quiñones, como siempre. Un placer. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa.
Te vas de vacaciones.
Miércoles 26 de abril. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de abril, en minutos tendremos nuevas reacciones a este fuerte reporte que ha emitido el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras sobre el tema de la libertad de prensa en el mundo, específicamente el caso de Cuba, en el lugar número 173 de 180 naciones, con un Dream Team que lo acompaña. No. Corea del Norte, Eritrea,
China. Yo diría
China.
El Nightmare Team. El equipo de la pesadilla.
De la pesadilla. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás?
Bueno, Tomás, estoy un poco, digamos así, como que confundido.
Ay, ¿y eso por qué?
Tengo que admitirlo, porque mira, mañana vamos a empezar, yo y Cari Roque, mi colega.
¿A empezar qué cosa?
Vamos a empezar a transmitir el programa ella y yo durante los días que tú estás de vacaciones, pero le ha lanzado un ataque a mi vestuario. Ella no entiende que esto es una onda europea, tal vez.
¿Cómo?
Entonces, es una onda chic, se dice chic. Entonces mi colega, pues sí, ni la había visto que estaba aquí al lado mío.
Yo soy algo así como una sombra cuando quiero. Bueno, mira, vamos a cantarle un momentico, Tomás, la cancioncita nuestra. De San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Me voy.
Dale, hasta luego. Gracias, Cari, Omar. Omar, bueno, mira, tengo una noticia aquí de las que a ti te gustan. El gobierno español, pues, está interesado en el tema de la política de cooperación internacional en España, pues quieren a nivel presupuestario, específicamente el Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para proponer al gobierno español el uso de fondos, de los fondos que hay para la cooperación española con otras naciones, pues usar fondos de esto para la formación de mano de obra cubana, con el objetivo de mejorar su competitividad. Aquí yo tengo una gran pregunta, ¿y quién va a manejar los fondos esto, la CTC?
Sí, no, además de esto, la otra pregunta es qué mano de obra.
¿Qué mano de obra?
¿Quiénes son los que van a ir a prepararse? La gente, los dirigentes de la CTC.
Exacto.
Y el problema fundamental de Cuba, independientemente que ese es uno de los problemas, pero el problema fundamental no es la calificación de la mano de obra, sino la falta de derecho laboral en Cuba. Por ejemplo, el derecho a huelga, que está criminalizado. Es más, recientemente leía una noticia de que unos vegueros en la provincia de Holguín.
Exacto.
Pues el Partido Comunista los amenazó con que si no producían más, pues eso era una huelga. ¿Y qué hay de malo en hacer una huelga? Eso es un derecho sagrado de cualquier trabajador. En el caso de la famosa huelga, porque yo lo digo así, de brazos caídos de los boteros, una de las amenazas era esa y nadie quería hablar de que era una huelga. Así que el problema fundamental en Cuba no es si los obreros están capacitados o no. Eso se resuelve relativamente fácil.
Además, a esta noticia también yo le veo otro ángulo, y es por años, pues activistas del Partido Popular pues acusaron al Partido Socialista Obrero Español de complicidad con el gobierno de La Habana. Caramba, pero quien levantó la posición común, quien pidió levantar la posición común y quien ha hecho todo este tipo de concesiones al castrismo son específicamente los populares.
Específicamente, mira, tomando la imagen de mi colega Cari Roque cuando dijo que era como una sombra, aquel programa de televisión de los años 20 muy famoso, que comenzaba diciendo, ¿quién sabe qué mal se anida en el corazón de los hombres? La sombra lo sabe.
La sombra lo sabe.
Así que Cari Roque lo sabe. Cari Roque, que ha estado en España, pues, poniendo una querella, por ejemplo.
Exacto.
Contra Fidel Castro, y sin embargo, la querella, pues, nunca progresó de ninguna manera.
Omar, nuevamente hoy miércoles, como lo anunciaron y lo cumplieron, está la oposición venezolana en las calles otra vez. Hay otra baja. Continúa, pero continúa la resistencia. ¿Cuál es el escenario que estamos viendo en el día de hoy?
Bueno, el día de hoy estamos viendo una continuidad de la determinación de,
de la oposición, yo digo del pueblo venezolano, de continuar en su lucha. Yo creo que la estrategia de digamos del madurismo, por llamarlo de alguna manera, de desgaste, de tratar de lograr que con el paso del tiempo cesen las manifestaciones, hasta ahora no ha progresado. Y yo creo que no ha progresado porque los dos bandos tienen claro cuál es la pelea, y la pelea es esta, la resistencia, quién se mantiene más tiempo. Y en definitiva, lo que ha hecho, y lo repito una vez más, lo que ha sabido hacer la oposición es reinventar, utilizar una diversificación de métodos, primero para combatir el cansancio, combatir el aburrimiento, que aunque lo creas o no, en procesos como este, cuando se prolongan en el tiempo, pueden generar una inercia en base al aburrimiento de hacer lo mismo y hacer lo mismo. De hecho, el madurismo ya ha dado ciertas señales de debilidad, por ejemplo, al llamar un diálogo. Sabemos bien que este tipo de regímenes, cuando quiere dialogar, es porque cree que está perdiendo. Si cree que está ganando, no hay diálogo, es represión y pura represión. A la vez que introdujo este elemento, está mostrando signos de debilidad.
Esos signos de debilidad se manifiestan también de otra forma, porque reportaba hoy en NT24... que el madurismo, pues una de las alternativas que estaba logrando es retirarse de la Organización de Estados Americanos. A mí me parece que sería un error del gobierno de Maduro tremendo.
Correcto, pero parece casi inminente.
Parece casi inminente.
Y de hecho, una retirada de la Organización de Estados Americanos significa aislarse internacionalmente y aumentar también el aislamiento interno. Además, quiera o no el madurismo, eso le eliminaría uno de los pilares de apoyo de cualquier sistema.
Por cierto, que tiene el elemento de su patrón en La Habana, que lo hizo previamente al inicio de la década del 60.
Correcto, pero recordemos que el régimen castrista no se retiró de la OEA, fue expulsado.
Fue expulsado.
Que hay una diferencia significativa, y además estamos hablando de casi 60 años de aquel acontecimiento, así que tomar la movida no es nada inteligente. Yo creo que obedece a un patrón de desesperación, desconcierto por parte del madurismo.
Bueno, vámonos ya casi con nuestro invitado Omar. El tema que nos ocupa, bueno, pues el Reporteros Sin Fronteras, esta prestigiosísima organización que lucha por defender los derechos del periodismo a nivel mundial, pues ha colocado pues a La Habana, al gobierno cubano, como el peor del hemisferio occidental, en el lugar 173 de 180 países evaluados por el Índice sobre Libertad de Prensa en el 2017. Nada cambió con la muerte de Fidel Castro, afirma Reporteros Sin Fronteras. Y pregunto yo, ¿quién pensó que algo pudiese haber cambiado con Fidel Castro?
No, yo creo que es bueno que lo diga, porque sí, hay gente que todavía cree
que hay cosas que son diferentes.
Correcto.
Y también dice, y cito textualmente, pues ocupando el lugar 173 entre 180 países evaluados, Cuba volvió a ocuparse como el peor país de América Latina y entre los 8 peores del planeta, acompañado de naciones como Sudán, Vietnam, China, Siria, Turkmenistán, Eritrea y Corea del Norte. Si alguien puede abundar sobre este reporte, es el periodista independiente Alberto Méndez Castillo, que está en litigio y a punto de perder la propiedad de su casa por la labor de periodista independiente que realiza. Lo presentamos desde Puerto Padre. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Alberto, sé que has estado revisando, ¿coincides con la apreciación de Reporteros Sin Fronteras? ¿Estás de acuerdo con la valoración de la organización sobre el tema del periodismo independiente alternativo, la situación de ejercer el periodismo libre en Cuba?
Sí, totalmente. Eso es un hecho que vemos cotidianamente acá en Cuba. Y entonces, bueno, hay que abundar algo. Ciertamente el trabajo de Reporteros Sin Fronteras, en el caso específico del periodismo, correcto, está bien, es así. Pero hay que abundar que esto está sucediendo, es un poco más, Tomás y Omar, porque bueno, estamos en presencia de un delito internacional, estamos en presencia de un crimen de lesa humanidad, porque se trata de un trato, y valga la redundancia, de un trato inhumano a la población civil que está ocurriendo en Cuba. ¿Por qué? Porque sencillamente los comunicadores, los periodistas, no son entes extraños, no son robots, son personas que tienen familia, tienen padres, madres, hijos, y entonces todas estas personas están sufriendo, digamos que la represión que es ejercida contra el periodismo de forma indirecta. En el caso mío, imagínate, desde el 17 de octubre yo tengo el acoso de la policía política a través paramilitarismo que es en las instituciones estatales, en mi caso, que ahora, bueno, posiblemente yo pierda mi casa, pero no soy yo solo quien está en esta situación, digamos, de tortura psicológica, sino también es mi familia. Entonces hay que ver esta situación desde este ángulo también.
No, haciendo una salvedad en este caso, Alberto, hay que decir que Reporteros Sin Fronteras es una organización especializada en la defensa de los derechos de los comunicadores, claro, la libertad de expresión, etcétera. Por eso pues va en este ángulo, y en el tema de Cuba han sido extraordinariamente solidarios. Hay una circunstancia que me gusta llamar la atención sobre ella. Este reporte aparece después que apareció, prácticamente 24 horas después que apareció un reporte de otra organización, el Comité para la Protección de los Periodistas, que con su sede en Nueva York, que dijo que en Cuba había mejoras que se habían registrado, contrario a lo que dice Reporteros Sin Fronteras, que se habían registrado mejoras después de la desaparición de ese señor. Y además de esto, señaló como especie de mejora el hecho de que habían blogueros neooficialistas o blogueros críticos revolucionarios, como se le quiera llamar. Mi pregunta directamente a ti, que estás en Cuba, Alberto Méndez Castelló: ¿hasta qué punto de verdad se puede interpretar que hayan blogueros que hacen críticas o unas supuestas críticas, siempre bajo el lema "dentro de la revolución todo, contra la revolución nada"? ¿Eso se puede interpretar de verdad como, digamos, algún tipo de mejora en el ámbito de la libre expresión y comunicación en Cuba?
No, de ningún modo. Verlo así, eso digamos que es un sofisma, un falso razonamiento. Y entonces, sencillamente, esto lo que dirá, podemos catalogarlo como una teoría de la conspiración. Digamos que sencillamente están utilizando personas para brindar una falsa imagen de libertad. Porque ¿hasta qué punto, qué situación del castrismo es la que ellos denuncian? No, ellos no denuncian ninguna. Las bases del castrismo, que es la falta de libertad intrínseca que está sufriendo el pueblo cubano, eso no lo denuncian ellos. Entonces, sencillamente, esto es algo así como una fachada, un poco de teatro, ¿no?
Sí, Alberto Méndez Castelló, quiero irme a otro ángulo de este reporte de Reporteros Sin Fronteras. Si un periodista de Granma o Juventud Rebelde, los órganos oficiales extensivos del aparato político cubano, que ellos tienen el acceso que no tienen ustedes al internet y demás, y entran y ven este reporte, ¿cómo tú crees que debería sentirse un periodista oficialista cubano cuando lee un reporte como este, que para el órgano que trabaja, el periodismo que él ejerce, está siendo denunciado como censura dentro de Cuba?
Chico, mira, déjame decirte que yo tengo dos amigos periodistas que trabajan en medios oficiales, son muchachos jóvenes muy inteligentes, y yo el otro día yo les preguntaba a ellos que cómo era posible que ellos pudieran ejercer su profesión dentro de esas instituciones estatales, y sencillamente no pudieron responderme, porque es algo que no tiene respuesta, porque sencillamente es amoral tú estar mirando una realidad y estar contando otra.
Alberto Méndez Castelló, una pregunta que siempre se hace, pero que creo que es bueno recalcarla. ¿Cómo benefician reportes como, exacto, este a la labor de periodistas independientes como ustedes? O, por ejemplo, también, ¿cómo se sienten ustedes cuando ven organizaciones que reportan pues verídicamente o clasifican verídicamente el proceder del gobierno cubano contra la prensa independiente?
Mira, incuestionablemente el castrismo se comporta como un perdonavidas, ¿no? Eso es incuestionable. Pero también es incuestionable que cuando medios internacionales, pues bueno, se hacen eco de lo que está sucediendo en Cuba y nos mencionan, pues sencillamente de alguna forma tú te sientes protegido, porque sabes que aunque cometan crímenes contigo, pues bueno, esos crímenes no van a quedar impunes.
¿Representa esto, un poquito de seguimiento a esta pregunta, algún tipo de contención a proceder de régimen? El régimen se mide un poco más, por lo menos en los días en que se dan a conocer estos reportes.
Seguro, aunque ellos digan que no y aunque ellos no admitan esto. Y mira, precisamente hoy están denunciando todas las horas de transmisiones radiales y televisivas enemigas y demás. pero incuestionablemente ellos saben que están, no es en los años 60 en cuando tenían un secretismo y podían actuar a espaldas del mundo. Estamos viviendo en una aldea global en que todo se sabe al minuto, y ellos saben que cada crimen que cometen, pues bueno, es de conocimiento internacional, y aunque lo cometan, saben que van a ser denunciados y que van a estar en la picota pública.
Alberto, hablando de periodismo, ¿cuál es el, qué nos puedes actualizar? ¿Cuál es lo último? ¿Qué es lo que has pasado en los últimos días sobre la situación que tú tienes con el tema de tu vivienda?
Bueno, chicos, sencillamente no hay nada nuevo. Esto es, como les decía inicialmente, algo psicológico para desgastar. A mí ellos saben que no me van a desgastar porque yo estoy habituado a estas situaciones, pero sí para mantener el acoso sobre mi familia. No hay ningún tipo de respuesta. Ya esto ahora está en manos del instituto, del presidente del Instituto de Planificación Física, el señor general Rodríguez Clara, y del fiscal general de la República, porque yo hice una petición a la Fiscalía General y a La Habana y me presenté allí. Vamos a esperar a ver qué pasa.
Entonces, Alberto, ¿no hay nuevas noticias? ¿Es esto mala o buena noticia? Generalmente se dice, si no hay noticias, pues son buenas noticias, como es en este caso.
No, yo no veo ninguna noticia buena y todo puede pasar. No hay ninguna noticia buena porque si hubiera noticia buena, sencillamente ellos estaban en sus manos pronunciarse, estaban dentro de las facultades del municipio y estaban dentro de las facultades de la provincia pronunciarse. Y al mantener este estado de silencio es porque sencillamente hay mala intención, hay mala fe hablando en derecho.
¿Tú crees, Alberto, que hay un buen chance de que si tú no fueses periodista independiente, esta situación nunca hubiera llegado al estado actual?
Jamás, y eso está en ley. Cualquier ciudadano va y la vivienda. Mira, esta vivienda yo la estoy construyendo desde el año 80 legalmente y la estoy ocupando desde esa fecha. Hay una línea divisoria del 1 de enero de 1985 para usted legalizar su casa. Cualquier ciudadano con la situación que yo tengo puede legalizar su casa concretamente. Yo no lo he hecho porque sencillamente no la he terminado. Pero eso no es ningún problema. Conmigo lo que hay sencillamente es una situación de acoso.
¿Conoce de hecho, Alberto, casos de ciudadanos en la misma situación que la tuya, que han construido sus casas y no han tenido problemas para legalizarlas simplemente porque no ejercen periodismo independiente o activismo de ningún tipo? ¿Conoces casos de eso?
Mira, te voy a poner un ejemplo. En la semana pasada, precisamente en un programa radial que tiene el primer secretario del partido en la provincia, que llaman acá a la FIR del pueblo, una persona cogió un caso similar al mío. Incluso funcionarios de la vivienda me lo dijeron: mira, Alberto, una cosa igual que la tuya. Y sencillamente una persona se quejó y el secretario del partido en la provincia de Las Tunas, que es miembro del Comité Central, le dijo al director provincial de Planificación Física: chico, pero ¿cómo tú vas a venir a sacar eso ahora si han construido esa casa ahí en tus narices y entonces tú estás callado? Tú no puedes actuar así, resuelve eso.
Bueno, pero estoy convencido que eso no va a pasar en tu caso.
No, con mi caso no.
Ahora, Alberto, me llama la atención algo que dijiste, que funcionarios de vivienda te dijeron: mira, Alberto, un caso similar al tuyo. Es decir, hay funcionarios que en cierto sentido se solidarizan con tu caso, o por lo menos lo entienden.
Claro, son personas humanas y algunos incluso entre ellos lo han comentado. Mira, es verdad, bueno, él tendrá su postura política y demás, pero en su familia, porque ahí estamos castigando no solo a él, estamos castigando a su esposa, estamos castigando a su hijo. Es lo que te decía ahorita. Y entonces esto es para mí, son paramilitares.
Ahora, Alberto Méndez Castelló, volviendo al reporte de esta organización Reporteros Sin Fronteras, hablando de un contexto histórico, a ti que te gusta la historia, la nación cubana, a pesar de los buenos, los males, los pros y los contras, desde la pseudo-república hasta la independencia, con un historial tremendo de periodismo, como cubano, ¿no?, en el caso tuyo, cuán triste es ver a Cuba en compañía de naciones como Siria, como Turkmenistán, como Corea del Norte, en este reporte sobre la libertad de expresión de prensa.
Oye, déjame decirte que ayer, mira, se efectuó una venta de libros aquí en Puerto Padre y yo vine con un mazo de libros bajo el brazo, porque tú sabes que yo leo bastante.
Exacto.
Y entre ellos me compré uno que dice Fidel periodista es un título, yo leo sus cosas también porque hay que leerlo todo para saber. Y entonces él, hay una parte en que él dice vivir en aquel país, algo así, oye, o ya no se puede vivir aquí. Y este es el señor, que en paz descanse, porque yo los muertos los respeto, oye, me déjame decirte algo, está retratando lo que estamos viviendo hoy día, y él estaba hablando del año 50 y tanto, ¿no?
Alberto, hablando... Adelante, pensé que habías terminado. Adelante.
Oye, y entonces con el pasado que nosotros tenemos, cuando claro. nosotros pensamos en el periodismo de Martín, cuando nosotros pensamos en el periodismo de Mañat, cuando nosotros pensamos en el periodismo de Márquez Sterling, imagínate tú, ¿qué situación es la que estamos viviendo hoy?
Alberto, la pregunta que te iba a hacer en este sentido, ¿no? Hablando precisamente del reporte. Bueno, por supuesto, no sé si lo has leído completo.
Sí, sí, sí.
Lo leíste completo. ¿Qué crees que se hubiera podido agregar en el caso de Cuba? Ya te habías mencionado esto del caso humano, pero bueno, no le compete tanto a Reporteros Sin Fronteras, pero ¿qué más? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la condición fundamental? Siempre hago esta pregunta, pero siempre me gusta recalcar estos temas. La condición fundamental que caracteriza el ejercicio de represión contra la libertad de expresión en Cuba.
Bueno, imagínate tú, eso está es público y notorio. Es la violación constante de los derechos universales que hay en Cuba, no hay otra cosa, eso es, y eso está a cada paso, y por eso te lo decía, Reporteros Sin Fronteras hizo un magnífico trabajo desde su jurisdicción, podemos decir, pero bueno, es que hay otras jurisdicciones, hay tribunales penales y demás, y otras organizaciones que yo pienso que deben hacer el mismo trabajo que está haciendo Reporteros Sin Fronteras.
Sí, sumado a esto, Alberto, sería bueno, no sé cómo lo ves tú, porque... se me ocurre pensar esto, ¿no? La cuantificación del hostigamiento contra los periodistas, porque en este mismo espacio, Alberto, desde Oriente a Occidente, son distintas modalidades. En el caso tuyo, incluye hasta la amenaza de quitarte tu propiedad. Pero esto lleva robo de dinero, confiscaciones de equipo. Son muchos los casos, Alberto.
No, si a mí, déjame decirte, a mí me han quitado cuántas cosas me han quitado estas personas a mí, grabadoras, cámaras. Yo practicaba el deporte, me quitaron mis armas porque yo no puedo practicar el tiro, y entonces sencillamente no me puedo montar en un bote. Es algo, bueno, terrible. Por eso es que te decía que ya es hora que organismos internacionales que tienen que monitorear esto, pues tomen cartas en el asunto.
Alberto, mi colega Tomás Cardoso se refería a cuantificar cuáles son los casos. ¿Crees que también la prensa independiente pudiera de alguna manera pues contribuir a enriquecer estos reportes, pues teniendo tal vez un conteo lo más aproximado posible, lo más exacto de los casos? ¿Qué crees que se debería hacer desde dentro de Cuba para incidir?
No, y enviárselo, por ejemplo, a organizaciones como Reporteros Sin
Correcto.
La lista de todos los periodistas.
Pienso que sí, que debe haber algún canal de comunicación para cada uno de nosotros que está en esta situación, relatar la situación que tenemos, y entonces que se vaya conformando un expediente para poder decir, mira, lo que está pasando en Cuba es esto, porque bueno, si nada más lo comentamos en el programa y demás, no, yo creo que sí, que hay que contabilizar todo lo que está sucediendo para poder decir, o para poder acusar, o para poder absolver, o para poder sancionar, decir, mira, lo que está pasando en Cuba es esto, con fulano de tal sucedió esto, con el otro esto, y así sencillamente, sí, cómo no, debemos cuantificar todo lo que está sucediendo.
Gracias, Alberto, como siempre, el periodista Alberto Méndez Castelló, desde Puerto Padre, Las Tunas, analizando este reporte de Reporteros Sin Fronteras, que deja a Cuba muy mal parada en el tema de
periodismo. Sin lugar a dudas, en todo el hemisferio occidental, el octavo lugar en el mundo, prácticamente increíble.
Gracias a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro. Un gusto, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, hoy aquí en el control de Labra, control técnico. En cabina, Víctor González, acompañando a nuestra productora Ofelia Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber estado con todos ustedes. La invitación para mañana jueves a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Lo dejamos ahora con las noticias. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.